del mini noveno.
Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Hola, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos bien, bienvenidos a una nueva entrega de, bueno, del mini noveno, estas pequeñas píldoras ofrecidas por el noveno podcast. Ahora que estamos un poco así de vacaciones, estamos ya en julio, llevamos ya un mes, que se dice pronto, un mes sin grabar, sin programa. No puedo decir exactamente porque llevamos un mes sin que tengáis noticias nuestras. Digamos que todo se desvelará en septiembre o octubre, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. El caso es que yo soy Albertini, que me he olvidado de decirlo, y vamos a hablar hoy. Hoy se estrena, digo hoy así como, sí, porque lo pienso publicar al día. Se estrena el 29 de julio, es decir, si sois rápidos a la hora de descargar las cosas, lo tenéis ya. Green Lantern, la nueva película de DC, de Warner Bros, dirigida por Martin Campbell. Y ¿os acordáis de una charla que tuvimos Dani y yo hace tiempo? En uno de esos programas de no me importa quién dirija esto, pues básicamente me sigue sin importar un rábano. Por cierto, que dicen un poco la crítica sobre todo americana, ya que lleva un mes y una semana de estreno en Estados Unidos, la verdad la ponen por los suelos. Veremos si el público español es algo más benevolente con el título. Yo voy a ver si la veo. No sé cuándo, supongo yo que este fin de semana. La película protagonizada por Hal Jordan. Aquí, pues, ¿quién es Green Lantern? Ah, amigos, pues Green Lantern, guerreros del espacio, la policía espacial, cosas verdes, anillos, voladores, basados en el cómic de DC. Y precisamente como está basado en un cómic de DC con muchísimos años, con más de medio siglo de andadura, vamos a hacer pues lo que solemos hacer habitualmente en estos casos, que es preparar un mini noveno 101 en el que intentaré explicar lo más básico del universo de Green Lantern, de los Green Lanterns, un poco la mitología, no mucho, simplemente para los que hayáis ido al cine y queráis saber algo más del personaje, o simplemente no habéis ido nunca al cine a ver esto porque os ha echado para atrás mucho, pero igualmente queréis saber algo de Green Lantern. Así que hoy tenemos Green Lantern 101. ¡Tun, tun, tun! Aquí debería meter un efecto especial de estos, ¿no? Pero me da a mí que no. Y bueno, vamos a comenzar precisamente hablando de la creación de Green Lantern. Green Lantern es uno de esos títulos legado, entre comillas, ¿no? En DC. El primer Green Lantern se creó en 1941 de la mano de Martin Nodel y Bill Finger, que por cierto fue el que colaboró con Bob Kane a la hora de crear Batman. De hecho, Bill Finger creo que va a pasar a la historia por el creador no conocido de Batman, ¿no? O sea, todo el mundo habla de Bob Kane, pero Bill Finger también estuvo allí. Y bueno, estamos en la Edad de Oro. La Edad de Oro de los cómics es aquella en la que se hace el primer boom de los superhéroes, que duraría, bueno, pues desde la creación de Superman hasta fin de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, la mayoría de los cómics sufriría un bajón importante en popularidad, en ventas y todo eso, por varias razones, pero se pueden explicar básicamente en que los veteranos de guerra les recordaban demasiado precisamente a la guerra, porque esto lo podéis ver en el documental de Secret Origin, The History of the Sea, aquí hay mezclando English y Spanish. Ahí explica un poco que al llevar al frente los cómics, las editoriales, las distribuidoras, pues se esforzaban que los soldados tuvieran su entretenimiento, y parte de ese entretenimiento es a base de cómics. Aparte, durante la Segunda Guerra Mundial se usó mucho los cómics como elemento de propaganda, y claro, al terminar la guerra, pues digamos que les recordaba demasiado a lo que habían vivido, y por eso cayó. Me estoy liando y no sé a qué venía esto. Ah, sí, bueno, vamos a ver. El primer Green Lantern, que era Alan Scott, y no tenía nada que ver con lo que habéis ido a ver al cine, nada. El primer Green Lantern, Alan Scott, era un ingeniero de vías, de raíles, trabajaba sobre todo en el ferrocarril, y tras precisamente un accidente de tren, digamos que descubre una linterna verde que le confiere poderes mágicos. La magia en esta primera época, en esta primera edad de oro, era bastante corriente a la hora de establecer los orígenes de los superhéroes de la época. Capitán Marvel, Shazam, es magia también. El Flash de la época, Jay Garrick, también es por arte de magia, prácticamente. Y Alan Scott igual. Entonces este le confería se hizo un anillo mágico a través de ese que contiene la linterna, un meteorito verde, un Pokémon así. Y él se hace un anillo para combatir, después se decide ser un vigilante enmascarado y combatir a los criminales, pues con su anillito y un poco de magia por aquí, un poco de magia por allá. Por cierto, que años después, ya cuando se establece el nuevo Green Lantern, Hal Jordan y todo su universo, se establecería cosas que relacionarían la linterna verde de Alan Scott con los guardianes, pero de una forma un poco rara. Yo creo que de hecho es un caso para estudiar aparte. Al fin y al cabo, esto quiero hablar 20 minutos, no quiero más, pero digamos que la linterna había sido enviada o algo así por un antiguo guardián de Oa, o por un antiguo Green Lantern. Sí, creo que es un antiguo Green Lantern en China, y bueno, crearían todo un misticismo alrededor de esta linterna de hace siglos y no sé qué, que sería la que le daría Alan Scott. Eso en futuros orígenes retconeados hasta el infinito, ¿no? Bien, digamos que Alan Scott pues fue el Green Lantern de los años 40, de la Edad de Oro. Y como ya he dicho, todos como de superhéroes sufrirían un bajón en popularidad, en ventas, en todo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en el caso de DC, eso significaría que, salvo la Trinidad, básicamente casi ningún superhéroe sobreviviría a la década de los 50. Saltamos ahora a finales de los 50, y nos encontramos con los albores de la Edad de Plata de los superhéroes, ¿no? Aquella en la que Julius Schwartz desde DC y Stan Lee y compañía, Jack Kirby y todos estos desde Marvel, revitalizaron el género de superhéroes de manera brutal, tales así que 50 años después estamos aquí hablando de estos personajes. Y en el caso de DC, Julius Schwartz ya había rehecho a Flash y le tocaba el turno de rehacer a Green Lantern, ¿no? Y para esto cambió muchas cosas, ¿no? Y en este sentido, al igual que en los años 30-40 la mayor explicación de los superhéroes era la magia, aquí se empezó a meter la ciencia, ¿no? Entonces casi todo era por algo de la ciencia, o bueno, de la ciencia, era ciencia ficción todo. Y aquí, en el caso de Green Lantern, es eso. Creó a Hal Jordan es un piloto de pruebas que, bueno, después ya veríamos que era huérfano de padre, su padre era un piloto y él de niño le vio morir, eso lo vemos en el famoso Secret Origin de Green Lantern. Y Hal Jordan tiene esa fijación por los aviones y se hace piloto. Y un buen día resulta que aquí la verdad es que cambian a veces el origen, ¿no? Hay veces que es Hal Jordan que lo ve en el horizonte y va y tal. Otras prácticamente como en la película, que el anillo le va a buscar. Hal Jordan lo ha visto en el horizonte, pero dice, uy, ¿qué pasa por ahí? Y pasa de ello. Bueno, el caso es que se encuentra con Avin Sur en una nave alienígena. Se encuentra con este personaje, Avin Sur, y el anillo de Avin Sur, pues le elige a Hal Jordan como su sucesor. ¿Su sucesor de qué? Pues su sucesor para ser Linterna Verde, ¿no? Hay que decir un par de cosas, ¿no? Que es que ¿qué es la Linterna Verde? Que es, pues, es un cuerpo de protección del universo creado por los Guardianes de Oa hace eones. Los Guardianes de Oa, que viven en el centro del universo y se consideran los amos y señores del Cotarro, o por lo menos los principales defensores del universo, sobre todo de los Manhunters, ¿no? Aquí vemos el típico bien contra el mal, ellos serían los buenos y los Manhunters serían los malos, que además provendrían de un universo de antimateria y bla bla bla. Y bueno, decidieron crear hace un porrón de tiempo, decidieron dividir el universo en 3.600 sectores, con Oa en el centro, y cada uno de esos sectores estaría, pues tendría sus planetas, sus cosas y tal. La Tierra sería el 2.814, por cierto. Cada uno de esos sectores estaría protegido por un guardián, un Green Lantern, ¿no? Para ello lo que hicieron fue crear una gran batería de poder basado en la voluntad, ¿no? Entonces es una gran batería con forma de farol, con forma de linterna, y a través de ahí pues van escogiendo a los guardianes, que a la fuerza policial esta que protegería al universo. Entonces cada uno recibe un anillo, su linternita, el anillo se recarga con la linternita, que a su vez se recarga con la a través de la batería, por un vínculo a la batería central de Oa. Entonces, ¿quién recibe este anillo? Pues reciben el anillo gente que tienen gran poder. No gran poder, sino gente de buena voluntad, con pureza del corazón. Y prácticamente este anillo les confiere poderes como vuelo, un campo de fuerza, y además a través del anillo uno con su poder, con su imaginación, puede crear artefactos que permitan, con su imaginación y su voluntad, que permitan ayudar a los demás y ayudar al fin de que tiene un Green Lantern, ¿no? Para esto además tienen un famoso juramento, que es In Brightest Day, In Blackest Night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil might beware my power, Green Lantern's flight. Es decir, en el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vigía, que aquellos que adoran al mal, el poder del mal, tema mi poder, la luz de Green Lantern. Ese es el juramento de Hal Jordan, aunque no es super oficial, ¿no? Cada Green Lantern tiene su propio juramento y tal, pero digamos que este es el oficioso. No, o sea, no es oficial, pero es el más popular. El caso, volvamos aquí a Avin Sur, Green Lantern y todo eso. Avin Sur después resultaría tal, tras varios retconeos, que por alguna razón estaba oyendo de algo que después se combatiría Hal Jordan y todo eso. Y bueno, el anillo que le da, o sea, él no le da el anillo a Hal Jordan, sino que es el anillo quien elija a Hal Jordan, ¿no? Después se descubriría que había dentro de las cercanías de Coast City, de donde estaban haciendo las pruebas, O, bueno, directamente a los Estados Unidos, porque el anillo busca por todo el sector. Había otros dos terrestres que podrían haber obtenido el anillo, pero que le deriva a Hal Jordan porque era el que estaba más cerca. Y estos dos eran Guy Gardner y John Stewart, futuros Green Lanterns, y bueno, de los cuales ya, pues lo mismo hablaremos después. Hoy no, pero seguramente si hago una secuela de esto, ya hablaré de ellos largo y tendido. Hal Jordan, una vez ya nombrado Green Lantern, sería llevado a Oa, donde sería entrenado por Killwolf y todo esto, y sería puesto bajo la tutela de Sinestro. Sinestro, ay, Sinestro. Sinestro es uno de los Green Lanterns más poderosos, por lo menos en esa época. Es un. Siempre ha tenido el amigo de Abin Sur, también porque Abin Sur era su cuñado. Y Sinestro, digamos, siempre ha tenido una agenda oculta, una cosa. Y siempre ha sido un poco el rebelde, ¿no? El Green Lantern rebelde, ¿no? De hecho, poco a poco irían desarrollando el personaje. Y bueno, sus métodos serían muy cuestionables y todo eso. Hasta que un día ya los guardianes se hartan de él y ven que en vez de ayudar a la gente, lo que hace es darles miedo. Darles miedo y dicen que esto no puede ser y deciden echar a Sinestro, que posteriormente se revelaría de varias maneras y se convertiría en un villano para los Green Lantern, y decidirían pues expulsar a Sinestro de los cuerpos y exiliarlo al universo de antimateria, concretamente al planeta Quark. Sinestro, después ya en los cómics y tal, como ya he dicho, volvería un poco para molestar y todo eso. Y recientemente, iba a decir recientemente, no, pero sobre todo en la etapa de Geoff Johns, hemos visto a Sinestro dentro de los Sinestros Corps, ¿no? Con el poder dominando al miedo y eso. A Parallax y esa gente. Voy a hablar ahora un poco de Héctor Hammond. Héctor Hammond es uno de los malos de Green Lantern. Que normalmente yo creo no hablaría de él ahora en esta conversación, este mini noveno sobre la mitología de Green Lantern, los Green Lantern Corps, de no ser porque aparece en la película. Y bueno, no he visto la película, pero parece ser que están tomando al Héctor Hammond bastante bien, bastante al pie de la letra, a juzgar del tráiler, ¿no? Evidentemente, tras sus retconeos que ha tenido el personaje y todo eso. Héctor Hammond es un científico que. Bueno, no científico, es. Perdón. Héctor Hammond es un criminal que un buen día descubre unos fragmentos de un meteoro, de un meteorito en unos bosques, en unos bosques. Que este meteorito lo que haría sería evolucionar a la gente que esté al lado de estos meteoritos, y esto lo usa para secuestrar a tres científicos, les da un sobredosis de estos meteoritos, se vuelven súper listos y empiezan a hacer muchos inventos que Héctor aprovecha y crea una fortuna así. Posteriormente, años después de haber visitado la cárcel y todo eso, él mismo se expondría a los efectos del meteorito, desarrollaría ese cabezón enorme que le caracteriza y todo eso. Esto fue un poco retconeado para asemejar el origen de Héctor Hammond con el de Green Lantern, ¿no? En el cual, pues, Héctor Hammond obtendría ese cabezón por explorar también el cuerpo de. Bueno, el cuerpo también. El lugar del accidente de Abin Sur. Con meteoritos y todo eso, a la cabezón. Así, sí. La verdad es que él tiene los poderes de. Pues eso, intelecto a nivel genio, wow. Un poco de telepatía, telequinesia. Un poco de todo. Y claro, evidentemente se convertiría en enemigo de Hal Jordan. Además, porque uno de sus poderes es precisamente, le permite alterar un poco el plasma de Esmeralda, o sea, el poder de Green Lantern. Y bueno, eso se convertiría en uno de los enemigos más clásicos de Hal Jordan. Volvemos un poco a la historia de Hal Jordan. Durante años estuvo Hal Jordan pues haciendo de Green Lantern. Poco a poco, un poco tras los de Sinestro y todo esto, Hal Jordan estaría un poco desengañado del tema de los Green Lantern. Y además empezaría un viaje curioso hacia la locura, que terminaría en los años 90 convirtiéndose en Parallax. Parallax, para los que, bueno, es una entidad del miedo, es la entidad del miedo. Y al llegar a una época, sobre todo, muy difícil para él, cuando de repente Mongul hace, bueno, revienta, destruye la ciudad de Coast City, él ya, Hal Jordan, es la gota que colma el vaso y explota por todos lados. Ya Parallax le posee del todo y se dedica a destruir el cuerpo de los Green Lanterns, destruye Oa, los guardianes, todo eso, a lo bestia. Y se convertiría en uno de los mayores supervillanos que ha tenido DC, sobre todo en los años 90. Esta historia está, la podéis leer en un, creo que está reunida en el tomo Amanecer Esmeralda, que tiene Amanecer Esmeralda y Amanecer y Ocaso Esmeralda, o algo así, que ha publicado Planeta Agostini en tapadura hace 2 o 3 años, una cosa así, en el cual se nos ofrece el nuevo origen de Green Lantern post Crisis Infinitas, y además se incluye pues la saga de la caída de Green Lantern. Pues eso, destruye pues eso, todo se vuelve el malo más maloso de los cómics, y así será durante un tiempo. Además, Hal Jordan, en su personalidad de Parallax, durante un tiempo quiso hacer un poco el universo de imagen y semejanza. De ahí vendrían los eventos de Hora Cero. Y además sería pues eso, el supervillano, ¿no? En aquel punto ya habían surgido además John Stewart y Guy Gardner de Green Lanterns. Y además Kyle Rayner sería su sustituto oficial en los Lanterns. La historia terminó mal. La historia terminó mal, sus combates y todo eso. Y llegó una saga de Kingdom en el cual habría un comesol que, comedor de soles, como mola el concepto, que apagaría el sol de la Tierra, el sol del sistema solar este en el que vivimos. Y mientras tanto, Hal Jordan estaba luchando por liberarse del control de Parallax y todo eso, y digamos que la parte de Hal Jordan vencería en un momento y decidiría, ya vio todo el mal que había hecho durante los últimos meses, años, y decidiría sacrificarse intentando canalizar todo su poder para encender de nuevo el sol. Total, enciende el sol y Parallax / Green Lantern Hal Jordan moriría, se sacrificaría. Pero todo esto, ya poco después, Hal Jordan volvería, pero esta vez como el espectro, un espíritu de la venganza que se pasearía por el mundo y vengándose de gente malita. Ah, tú has hecho esto, guajajaja, pues ahora lo vas a pagar, cosas de esas. Mientras tanto, pues los Green Lantern Corps estarían destruidos, quedarían pues lo mínimo, algún que otro, Kilovog, los de la Tierra, Hal Jordan, John Stewart, Kyle Rayner. Y todo esto hasta hace unos años, cuando empieza Renacimiento. En Renacimiento pues veríamos volver a Hal Jordan. ¡Pum! ¡Oh! ¡Vuelvo! Es la historia, ya era el último paso de su redención, ¿no? El primer paso había sido cuando destruyó, cuando reactivó el sol. Y en su jornada de renacimiento, en su fase de renacimiento, como Hal Jordan en su gloriosa vuelta, pues intentaría rehacer lo que él había deshecho. Y bueno, pues volvió Hal Jordan y Geoff Johns cogería el personaje, y durante los años siguientes hasta ahora, hasta la guerra de los Green Lanterns, que es el último arco argumental de Green Lantern, publicado en Estados Unidos por lo menos, pues se expandiría otra vez la leyenda de los Green Lanterns, de los Green Lantern Corps. Hal Jordan sería, digamos, entre comillas, el líder. Sobre él volvería también Sinestro con los Sinestro Corps. Se descubriría todo un espectro emocional en los cuales cada emoción tendría su color y sus cuerpos y sus lanterns, como por ejemplo la furia, la ira de Atrocitus, los Red Lanterns, Orange Lantern con la avaricia, el índigo de la compasión, el amor también, las Sapphire Stars, la sabiduría, bueno, la sabiduría, la sensatez, y todos esos tendría un gran abanico. Y además el negro con los Black Lanterns, con el regreso de Crona y todo eso. No estoy siendo un poco vago en estos últimos minutos, pues porque creo que es una historia que merece la pena leer, ¿no? O sea, al igual que muchas de la historia de Green Lantern, pues he intentado resumir más o menos, pero os recomiendo siempre que vayáis leyendo. Estos últimos 6 años de Green Lantern son, me parecen imprescindibles, ¿no? Es una revitalización tal del personaje y de toda su mitología que creo que merece mucho la pena empezar a leer. Por eso, bueno, os voy a dar un poco ahora, ya para terminar, os voy a dar una bibliografía así un poco básica. Básicamente, yo creo que os tenéis que leer los tomos que ha sacado Planeta. A ver, así de básica un poco. Tenéis el Green Lantern Green Arrow de Denny O'Neill y Neil Adams, que es un poco obra de referencia. Hay a quien no le gusta por el tema de que no entiende al personaje. O sea, coge al personaje y le separa por completo de todo lo que tendría que ser. También tenéis cosas como los Tales of Green Lantern Corps y cosas de esas, que algunas podéis encontrar en el tomo, en el día más brillante de Green Lantern. Amanecer y Ocaso Esmeralda, en el cual pues cuentan todo lo que os he contado, cuentan un poco el origen retconeado y tal, con el final del primer Green Lantern, o sea, de Hal Jordan, con eso, con la saga en la que Parallax le poseyó y eso. Y además yo creo que Green Lantern Renacimiento, y si os ha molado Green Lantern Renacimiento, yo os animaría a iros pillando los de momento 2 tomos que ha sacado Planeta con la etapa de Green Lantern de Geoff Johns. Creo que son algo caritos y tal, pero creo que son muy buenos cómics. Y si no, ir saltando de evento en evento, entre la guerra de los Sinestro Corps, la furia de los Red Lanterns, la noche más oscura, y así vais saltando, pim pam pim pam, y tenéis dominada Green Lantern. Así que nada, espero que lo que os he contado, yo creo que ha sido un poco, he intentado hacerlo lo más ameno posible, pero es muchísimo material que comentar de Green Lantern. Yo lo he intentado resumir todo lo que he podido, a veces se me ha ido un poco la pinza, pero creo que esto es una buena introducción al personaje de Green Lantern. Yo me despido ya hasta la próxima semana, que hablaremos de Capitán América, que también se estrena. Y nada, os mando un saludo a todos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nada, os recuerdo que estamos en periodo vacacional, pero que bueno, que nos podéis seguir contactando tanto en Facebook como Twitter, buscando Noveno Podcast, nos tenéis. De hecho, @Noveno Podcast es nuestro usuario. en Twitter y nos podéis mandar cositas a novenopodcast@gmail.com. Yo por mi parte nada más, me despido. Supongo yo que grabaré un 101 sobre Capitán América, así que nos veremos el día de su estreno, el 5 de agosto. ¡Hasta luego!
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons, dejándolo al uso libre siempre que reconozcáis a los autores Albertini, Anaís y Dani con el enlace oportuno. No lo uséis para fines comerciales y si lo modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del mini noveno es del álbum Demo 2008 de Latch Swing, publicado bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que estamos en http://novenopodcast.blogspot.com, en Twitter @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast, y nos podéis escuchar y suscribiros a través del feed universal desde iTunes buscando el Noveno Podcast e iVoox, elnovenopodcast.iVoox.com. Os animamos a dejarnos un comentario, ya sea en el blog o en cualquiera de estos sitios, y a través de nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.